7 de la tarde y 34 minutos, 6 y 34 en Canarias. Tiempo de juego ahora, caminito de la Copa Confederaciones, que arranca en una hora y media con el Brasil-Japón. Hacemos la, más o menos, primera hora, no la tercera. Recuerdo España 3, Noruega 0, estamos en la final del Sub-21. Primeros minutos para quien en Ipurúa, Ibar Real Oviedo, Javier.
Dominio Paco alterno de ambos equipos, hay fútbol de calidad, transición, partido de ida y vuelta en Ipurúa. Vamos a buscar el minuto 5 del primer acto, qué bonito es el fútbol. Eibar 0, Real Oviedo 0.
En 10 minutos, Hospitalet Caudal. Ya está por ahí Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Está aquí Vitorio, hola Vitorio.
Hola, Paco.
Sigue Evangelio y sigue Marcos. Y
hola, hola.
Vía telefónica tienen que ser hoy Dani Martínez, que creo que está en el circuito de Cataluña con las motos, luego le llamamos, y Juanma Castaño, que ya está en Brasil con la selección en Recife. Hola, Juanma.
Hola, Paco, muy buenas a todos. Un saludo desde Brasil, desde Recife, aquí estoy.
Brasil.
¿Dónde estás?
Brasil.
¿En el hotel o camino de ruedas de prensa? O
no, estoy terminando de comer. Aquí son las 2 de la tarde y 32 minutos, 5 horas menos que en España. Y nada, hemos estado en el hotel de la selección por la mañana, hemos saludado a los integrantes de la selección, a Del Bosque, que ahora se van al entrenamiento, por la tarde de ruedas de prensa. Así que nada, hoy la verdad es que es un día sensacional aquí en Recife, ¿eh? Ha estado medio regular en los últimos días, pero hoy ha salido el sol y yo hasta me he dado un baño en la playa.
Pues está Antonio Ruiz con una depre, porque llegó ayer a Río, dice que diluviando. ¿Pasa algo en Eibar? Que estoy viendo gritos por ahí. Nada.
El disparo al poste a la salida de un córner de Rusty que llevó el Luis a la grada. Peligro sobre el portal que defiende Orlando en el Real Oviedo.
Vale, que digo que encima le ha dicho el piloto del avión que había dengue en Río. ¿Tenéis también...?
En la zona donde entrena España hay muchos mosquitos y han picado a mucha gente. O sea, hay sí, sí, pero bueno, yo no creo que haya tampoco mayores problemas. Y en Río no contábamos con que hubiera dengue. No contábamos con otro tipo de bichos, pero precisamente con ese no.
Ahora ya vamos a ver si hay más bichos o no en Río, a Antonio Ruiz.
En Río, vamos a ver, Paco, en Río hay muchos bichos, pero hemos de reconocer que nos hemos vacunado y que venimos dispuestos a afrontar cualquier tipo de problema que se pueda producir allí en la ciudad.
Bueno, dice, le ha dicho el comandante a Toñito que si a los 7 días de volver a España tienes fiebre, que vayas al médico y a decir que has estado en Brasil y que había... ¿Epidemia se llama?
Brote.
Brote de dengue. Vale. Sin rima.
Pobrecito Antonito Ruiz. La verdad es que es complicado el viaje a Antonito Ruiz, porque tiene que trabajar tanto aquí en los días que va a estar en Brasil, que es normal que esté preocupado con el asunto del dengue. Aparte que para que un mosquito pique a Antonito Ruiz, hasta que llegue a una zona donde haya realmente una zona cardiovascular o que le infecte la sangre, todavía tiene que tener un buen aguijón el mosquito, ¿eh?
Hoy Paco, te mandaba en una de las noticias que hay manifestaciones en Brasilia. O Globo titulaba que la Copa Confederaciones ya prende fuego por el gasto público en las instalaciones, la organización, las expropiaciones y demás, ¿eh? O sea que el ambiente está caldeado, no, por allí.
El otro día hubo una manifestación bestial en Sao Paulo porque habían subido el billete del metro, me parece.
Del autobús, interesante.
Pero una manifestación tremenda.
No. Ha habido muchos enfrentamientos entre la población y la policía en los últimos días en Sao Paulo, en las grandes capitales. Ha habido, como te digo, muchos enfrentamientos, y es que lo que dicen es que eso es solo la punta del iceberg, el tema del transporte público. Al parecer ha habido muchos recortes para servicios sociales y todo esto, y que la gente está cansada de que Brasil haya invertido muchísimo dinero en la organización de grandes eventos deportivos como la Confederaciones, el Mundial o los Juegos Olímpicos, y que se hayan despreocupado un poco de la población de Brasil en sí. Pero vamos, por lo menos donde estamos nosotros en Recife, no hemos de decir que no hemos visto ningún tipo de problema en la ciudad, ni muchísimo menos, más bien todo lo contrario, ¿eh?
¿Qué tal tú, Pani? ¿Qué tal te ha ido la
bien,
semana?
Bien, todo, bien, aquí. Estaba leyendo una noticia en el Post de Nueva York, que es el segundo diario más importante, es sensacionalista, el Times es el serio, donde dice que el dueño de los Patriots de Nueva York, que es un equipo, como sabéis, de la NFL, ganó hace un par de años o tres la Super Bowl, acusa al presidente, ojo, al primer ministro Vladimir Putin, de haberle robado el anillo de campeón. Dice que se lo enseñó y que Putin se lo quedó y que no se lo ha devuelto.
Increíble.
Joder. Así se hacen las fortunas.
Así.
Pero me parece todo un poco estúpido, la verdad.
Sí, parece ser que el buen señor este, Robert Kraft, Mr. Kraft, el dueño de los Patriots, pues le dijo, mire usted qué anillo tan bonito, y este es el que nos dan por ser campeones, en 2005 fue. Y bueno, pues Vladimir Putin se lo puso en el dedo y luego se lo quedó. Vale $25,000.
No, pues sí.
Putin, yo creo que Putin se lo tendrá más que eso, ¿no?
El loco, pues vas detrás de Putin y dice, devuélvame el anillo, le meto. Y ya está, ¿no?
A ver,
que tampoco hay que volverse mucho más loco.
Le voy a decir eso de su
venido. Oye, Paco, estoy flipado. Yo sé que me vas a decir que soy un paleto y todo eso que me dices siempre, pero estoy flipado con una tele que vi aquí en Brasil, ayer en un centro comercial, una tele de 84 pulgadas, no alucinado por el tamaño, sino porque es una tele que al parecer ya está a la venta en muchos sitios, está incluso en España, que es Ultra HD. Tiene una definición 4 veces superior al HD convencional. Y de verdad te lo digo, ¿eh? Es impresionante ver las imágenes en Ultra HD. Por lo que he leído, es exactamente el ojo humano. O sea, no puede haber nada mejor en definición en la pantalla. Y ayer de verdad me quedé alucinado. La tele costaba unos 30.000 pavos más o menos, pero que era un espectáculo, de verdad.
Pero 84 pulgadas, es que eso ya es para ponerlo en el fondo de un estadio. Eso en una casa no te cabe.
No. Es una tele grande, pero yo te digo que hay salones de gente seguro que le va bien. En cualquier caso, lo que me impresionaba no era el tamaño, sino la definición.
$20.000 dólares ahí que iba a costar en USA, en Estados Unidos, el primer televisor de...
Se llama 4K.
De 4K, o sea, o Ultra HD, sí.
Bueno, Ultra HD, que eso, insisto,
$20.000 dólares, es una pasta.
Cuatro veces el HD normal.
Pero estaba desarrollado eso, Juanma, desde ya hace años. Cuando aquí se empezó a comercializar fuerte el HD, el Ultra HD, ya en Estados Unidos, Japón, ya estaba desarrollado y presentado.
Están emitiendo algunos programas, ¿no? Tú ahora mismo te compras una televisión...
¿Sabes cuál? Están emitiendo en Ultra HD. Y... Juanma, ¿sabes qué programa? Dragon Ball.
Maracaná.
Dragon Ball.
Dragon Ball. Sí. Pues mira. Sí, pues
sí,
está
sí.
Bien.
Pues es una pérdida de tiempo,
¿no? Es flipante.
Pues Dragon Ball, que más te da HD que Ultra HD,
pues sí,
que...
Bueno.
625 líneas.
Las bolas en HD se ven mucho
mejor. Sí, las bolas sí. Pero que... De todas maneras, digo que la noticia tecnológica científica llamativa de la semana es que un tío ha desarrollado una capa que te hace invisible. Luego lo contamos con Miguel Pita.
¿Una capa que te hace invisible?
Sí, ¿no lo habéis visto en internet?
Sí.
En El Señor de los Anillos lo he visto yo.
En Rivendell.
No, en Harry Potter salía eso.
También.
Pero yo, vista la imagen que hay en internet, es un poco raro, porque es como una especie de atril en el que efectivamente o te están haciendo un truco de imagen o han inventado la invisibilidad, pero... No sé, bueno, luego le preguntamos a Miguel, por ahí la primera pregunta es, ¿y si se te olvida la capa de invisibilidad en algún sitio, cómo la localizas? Quisiera tocar todo ahí en el salón, fue en el sofá, fue no sé qué, dónde coño lo habéis metido, y has perdido una cosa que vale miles de millones. Sí. Bueno, luego le preguntamos a Miguel. Número uno de música en Estados Unidos, que por fin ha cambiado.
Por fin ha cambiado, sí señor, y se llama Blurred Lines, que quiere decir algo así como líneas borrosas, y la canta un señor que es Robin Thicke. De Soul y de Rhythm and Blues. A ver si te gusta.
Tiene buena pinta. A mí en verano, todo lo que tenga ritmito ya me vale. Y en cine, que está mega. Tiburón contra...
No, bueno, casi. En cine es una especie de cosa infame que en inglés se llama The Purge y aquí se ha titulado como La Noche de las Bestias. El argumento es de estos que dices, bueno, ¿cómo puede haber guionistas, no? Es... se supone que Estados Unidos no hay apenas crimen, tampoco hay paro, y el gobierno permite un día al año un periodo de 12 horas en los que se permite cualquier actividad criminal, incluyendo el asesinato.
Claro, lo normal, sí.
Exacto.
Muy creíble.
Yo, vale. Y entonces, bueno, la historia...
Hombre, es que si quitara el asesinato no tendría gracia, coño.
Claro. El protagonista es Ethan Hawke y él es el padre de familia que se protege en su casa contra una banda de criminales, claro. Bueno, pues, oye, hay guionistas que presentan eso a una productora. Los productores son los mismos de Paranormal Activity.
No, yo creo que son productores que lo encargan a los guionistas, porque la gente no está tan mal de la cabeza.
Sí, o sea,
que
dice, bueno, esto se le ha ocurrido a alguien, que me parece muy bien.
Es pues, la crisis.
Se te puede ocurrir lo que sea, pero que esto lo financien y tal, y bueno, y ya el colmo de los colmos es que es número uno en USA en el fin de semana. Tremendo.
Hoy, al entrar en Madrid, lo he contado antes, Juanma, te has perdido, a ti que te gusta el ciclismo, una marcha ciclonudista. Unas 300 o 400 personas por lo menos, todos desnudos, montados en bici, protestando contra el tráfico.
A mí el nudismo, Paco, he de reconocer que el nudismo no me gusta mucho, te lo digo en serio. No, yo soy más de los que prefiere imaginar que directamente ver la realidad.
Bueno.
No sé si me explico. Quiero decir que
eres un libro abierto.
No, pero a lo mejor alguna gente me entiende. Yo prefiero un bikini que no un cuerpo desnudo. A ver si me entiendes.
No, que eres un libro abierto, Juanma.
Sí, claro.
Está Dani Martínez ya también por ahí. Ah, es que pensaba que hasta las 8 no íbamos a poder ir con él. ¡Hola, Dani!
¡Hola, Paco! ¡Hola, oyentes de Tiempo de Juego! Estamos aquí. Es que como tiene que las motos y eso, para hacerlo bien, ¿sabes?
¿Que te has ido a ver las a motos mañana al Gran Premio de Cataluña?
Bueno, he estado ya aquí en los entrenamientos. Me ha pasado alguna cosa muy curiosa de los azares de la vida. Porque hemos venido invitados por Álvaro Bautista, que es muy amiguete mío, y Pablo Nieto ha preparado la típica vuelta que te da la Ducati con Randy Mamola, que te agarras ahí y te da una vuelta con la Ducati a todo lo que da. Para mí para Canco, el Canco que es el Barajas de Aida, ¿no? Vale, pues estábamos allí en el... Bueno, a mí me tocaba en teoría Mamola, a Canco le tocaba un tío que se llama Fabio no sé qué. Bueno, yo no lo he hecho, porque me cagué. Yo dije, yo no lo hago, yo tengo un miedo que me muero, que yo no, que no valgo. Y te va a dar una experiencia que a mí no me divierte ir a 200 y pico, no me hace ilusión. A mí para güeras esto me hace mucha risa, pero esto no me gusta. Entonces, resulta que han empezado a dar la vuelta, se la dan unas 10 personas y Randy Mamola se ha caído. La primera vez que se cae en la historia dando una vuelta, que era el que me tocaba a mí.
Joder, tío, qué intuición, ¿no?
No es intuición, es algo, el acojonamiento me ha ayudado a poder hacer años de tiempo de juego. O sea que...
¿Ha dejado de subir alguna vez a un avión así? Como tengas el mismo mal presentimiento, no subas, ¿eh?
No, si no tiene presentimiento, está acojonado ya desde hace una semana que me lo habían dicho. O sea que... Pero Canco ha dado la vuelta, bueno, espectacular, pero es que es la primera vez, dice Pablo Nieto, en 15 años es la primera vez que este tío haciendo exhibición de dar una vuelta al circuito. Se ha caído. No ha pasado nada a nadie, pero hombre, va a 200 y pico por hora con la moto.
Le habrán dicho que te tenía que llevar a ti, se habrá puesto nervioso. Bueno, enseguida os voy a contar un campeonato de Europa que tenemos estos días en nuestro país. Es el Campeonato de Europa de Deportes Prehistóricos. Sin coña. Ahora hablamos con el alcalde de la localidad que lo está organizando. Y hablamos ya con Antonio Ruiz. Pero antes, empieza también a esta hora el otro partido en la zona de ascenso a segunda división en Hospitalet, entre el Hospital y el Caudal. Ganó el equipo asturiano 1-0 en la ida. Comenzó ya Hospitalet. Juan Arias, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Desde el municipal de la Feixa Llarga de Hospitalet acaba de comenzar el partido entre el Hospitalet y el Caudal Mieres. Un minuto de la primera parte, 0-0 en el marcador. El conjunto asturiano que trae un siempre interesante, aunque no decisivo, 1-0 de la ida. Con un Hospitalet que es una ciudad de 300.000 habitantes que podría tener tranquilamente un equipo en segunda y casi casi en primera, y que hoy en un campo de 5.000 espectadores está semi vacío, mientras que hay 200 seguidores. Sí, es una... Está claro que es un equipo que está absolutamente eclipsado por el Barça. De hecho, el campo del Barça está prácticamente en la acera de enfrente de Hospitalet, pero aún así yo creo que es una ciudad con potencial económico y humano para tener un equipo muy consolidado en segunda división, pero finalmente está el campo en una mitad de entrada e insisto, Mieres, que está a 1.000 kilómetros, ha aportado 200 seguidores para apoyar al Caudal. Minuto 2 de la primera parte, Hospitalet 0, Caudal 0.
Para el Caudal 1-0 en la ida y minuto 17 del Eibar 0, Oviedo 0, ganó el Eibar 1-2 en el Tartiere. Bueno, como hoy algunos estáis al teléfono, si hay algún problema, pues repetid lo que queráis decir. Si Dani o Juanma oís mal, porque es que también está al teléfono Antonio Ruiz, Río Janeiro.
¡Hombre!
¡Hola!
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 ¡Hola! ¡Hola! Antonio, hermanos,
¿qué tal?
Compañeros. Bueno, les hablo desde Vigo de Janeiro, porque... Sí, Vigo.
Vigo de Janeiro.
Porque... Sí, porque desde que llegué anoche no ha parado de chupar, de chover aquí en el idioma de...
¿Chovar?
Chupar. No ha parado de chupar y estoy un poco realmente irritado y bastante contrariado. Me gustaría volverme, si hubiera un vuelo ahora mismo, me volvía directamente a Madrid Barajas con 40 grados.
Yo creo que el paso aquí de los días le hará cambiar, pero es que esto que acaba de decir ahora en la antena lo ha dicho... esta tarde ahí me ha dicho, si me pudiera volver me volvía ya, porque hay brote de dengue, está lloviendo sin parar de que llegue.
Pero Paquito, escúchame una cosa, hermano, la chuva es lo de menos, porque anoche cuando venía el piloto comandante, que es amigo mío, me dijo toma este papel, digo, qué bonito, ¿qué es esto? Dice, no, es la información porque hay un brote de dengue, que es un mosquito que pica y que a los 7 días tienes que ir a la clínica. hay un brote de dengue en Río de Janeiro, justo del mosquito quiso venir a Río cuando yo me venía. También curioso, ¿no? Casualidad. Así que, bueno, se juntan algunas cosas curiosas que hacen que este viaje soñado se convierta poco menos que en una cosita que... Vamos a intentar arreglarlo, ¿eh, Paco? Vamos a intentar arreglarlo. Déjame que hable un poquito para sondear cómo está. Estoy aquí en un bar que se llama Un Bar Todo Seu, que es un bar todo suyo. Y aquí hay una chica que no va a ver el partido. Hola.
Estamos en directo para España. Os importa, os gusta el fútbol, veo que estás comiendo morada. Tú estás tragando, acaba de tragar primero. Tres, ahora.
Tachani. Tachani, bonito nombre. ¿Te gusta el fútbol, Tachani?
No entendí. ¿Cómo? No, no entendí.
¿Te gusta el fútbol?
Sí.
¿Y España, tú crees que va a ganar la Copa Confederaciones?
Ay.
Ay. Ah, ¿lo tienes claro? Bueno.
No se entiende un carajo, Antonio. Te lo digo en brasilero.
hay que empezar a decirle futebol y esas cosas, ¿eh? Evangelio.
Hablo con una chica que tiene la camiseta de Ronaldinho y que espero que me den un poquito de más juego que estas. Está con su novio. Hola.
Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te llamas?
Mariana.
Yo estaba con Ronaldinho, pero Ronaldinho ya
no está. No, otra copa, ya fue.
Otra cosa, tu mundo. Pero si, a lo mejor si Ronaldinho jugara hoy, a lo mejor era campeón.
Ah, era, mira, que ni que me es,
nada, igual. ¿Te gusta Xavi, Iniesta?
Sí, a gente vai assistir o jogo da Espanha também.
Fortaleza. Yo voy a traducir, dice que va a ser campeona de la Copa Confederaciones de España y que ha soñado siempre. Está aquí su novio, ¿cómo te llamas, amigo? Rafa, es un nombre muy español.
Sí.
¿Y qué piensa Rafa del tema?
España es campeón.
España campeón. Rafa, ya sabía que tú eras español, no brasileño. Y Rafa, que lo sabe, lleva el 10 también. Lleva el 10, pero sin nombre. Bueno, Paco, este es el sondeo de campo a falta de algunas horas para la inauguración, el estreno de Camarero. ¿Cómo va el trabajo?
Antoñito, para ya de hacer entrevistas, que es que no se les oye a ninguno, tío.
O sea,
las chavalas estarán guapísimas y el novio será muy simpático, pero no se les entiende a nada. O sea, que no pregunten más, solo se te oye a ti.
Tenéis la suerte, Paco, de que yo entiendo perfectamente el idioma y os he hecho la traducción ahí.
Bueno, no, que es que no se les oye.
Ah, que no se les oye.
Claro, así que para quieto ya. Claro. Si lo que quería saber, Juanma, es si además del dengue ha visto más bichos.
Sí, hay bichitos. Infelizmente no he tenido ocasión de ir a la playa, que es donde te dicen que está el cultivo más abundante.
Joder, pero ¿cómo vas a Río y no ves playas? Si hay 5 playas allí.
Sí, además tengo una a 20 metros del hotel, pero te vuelvo a repetir, Paco, al inicio de la crónica te dije que llovía. Es decir, que no sé si te... ¿Tampoco lo hice eso?
¿Y está la vida muy cara o no? Bueno.
Sí, está bastante caro, ¿eh? Yo acabo de comer...
Paquito, vamos a ver, para Antonillo Durmiendo no existe la vida cara, es que cuando le cobran ya es caro, o sea, a ver si me explico, o sea, quiero decir, para Antonillo Durmiendo un café 80 céntimos es carísimo.
Paquito, este espontáneo que se te ha colado, este dengue, ¿te habla?
Espera un segundo, Antonio, que te quiere saludar un brasileño, Manoliño la miña, espera un segundo.
Sí, me va a hablar de la lluvia, el tío más tacaño, el tío más rácano, el tío que más trinca y más roba y que menos invita del planeta.
Oye, Paquito, yo no estoy, lo primero, no estoy aquí para perder el tiempo, me tengo que concentrar en el partido de España, solamente quiero decirle a mi hermano Antonio Ruiz, que por favor se vaya de Río. Nosotros llegamos el lunes, no nos hace falta nadie, ya hemos hablado con los estudios Help, donde vamos a ir, y parece ser que también si...
Está cerrado el estudio Help, ¿eh?
Si Help está cerrado, podemos ir a los estudios Barbarella, que allí tenemos todo preparado y montado. Y bueno, hermano, antes te digo una cosa, si hay dengue, lo siento por el dengue, porque cuando te ve a ti el dengue sale corriendo cuando te ve a ti.
Bueno, Manolo, te devuelvo el cariño.
Ya no hablo más, porque yo en esta hora no me gusta participar en esta hora, porque esta es una hora... Hermano, que no me gusta participar en esta hora, porque esta es una hora de graciositos y yo no estoy para esto. No. Te dejo con los graciositos.
Solo quería decirte que aparte de esos sitios que tú has dicho, te tengo preparada una sorpresa.
Vale, muy bien, Antonito. Ya no te estaba escuchando, te lo digo para que te
orientes. Tenéis un problema, que parecéis dos abuelas que no se escuchan cuando se hablan entre sí. O sea, sí. Estáis hablando una a la vez que la otra y entonces no os enteramos de nada. Bueno, pues nada, que cuidado con el dengue y con los bichos, Antonio.
Bueno,
Bueno, un abrazo fuerte a todos. Aquí estoy operativo 24 horas, para cuando queráis, ¿eh?
Venga, vale, pues ahora bueno. Hasta luego. Venga, al Campeonato de Europa.
Este año vive las vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Porque ahora, al contratar antes del 8 de julio, tendrás hasta un 50% de descuento, pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Consulta condiciones. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
En el Máster de COPE aprendes con quienes hacemos radio cada día y tienes garantizado un año de prácticas. Y remuneradas, ¿eh?
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Como he dicho antes, no es vacile, Dani. Es verdad que se están celebrando en España los campeonatos de Europa de deportes prehistóricos, ¿es, Vittorio? Ah, no, el campeonato europeo de armas prehistóricas.
Sí. ¿Pero qué modalidades hay ahí? A ver.
Hola,
tiro con onda, seguro.
¿Quién ha dicho hola?
Eva, una mujer. Eva, la mujer prehistórica.
Era la voz de Lorena, ¿no?
No hemos saludado todavía a nadie.
No hemos saludado a nadie, ha entrado Eva. Bueno, Fran, ¿estás ahí?
Pero escucha,
sí.
¿Esto qué es? A ver,
campeonato... Vamos a ver. En Europa se celebra desde tiempo inmemorial los campeonatos de europeos de armas prehistóricas. Entonces, en distintos países, pues se celebra esta bonita disciplina deportiva en la que tiran piedra y eso.
Y cada vez lo explicas peor, tío. A ver, déjame que le dañe el papel y ya está. Trae para acá. ¿Esto se celebra dónde? En Manga de Alcaine, Aragón.
Alcaine es el pueblo.
Alcaine.
Está en Teruel.
Vale, ¿y el alcalde es Cipriano?
Cipriano. Pero Cipriano le ha dado el teléfono a la organizadora. Porque nada más que hay un teléfono en el pueblo, que es de Cipriano.
El Cipriano no nos escucha, nos escucha Eva, que es la organizadora.
Sí, pero Cipriano es el teléfono.
¿A quién queréis saludar, a Cipriano o a Eva?
¡A Cipriano!
¡Con Cipriano!
A uno de los dos. Bueno, pues un segundito. Cipriano, le dejo la escucha, ¿eh? Vale. Señor alcalde.
Buenas tardes.
Encantado de saludarle, don Cipriano.
Igualmente, sí.
Muy bien. Que le queríamos preguntar en qué consiste esto del Campeonato Europeo de Armas Prehistóricas.
Pues mire, es un campeonato que se viene haciendo dentro de los parques culturales y en pueblos pues que tienen pinturas rupestres.
Y piedras.
Y piedras, eso sí. Y bueno, pues viene gente hasta incluso de otros países.
A tirar piedras.
A tirar con arco, pues traen sus flechas, sus arcos, sus armas hechas por ellos, y entonces pues se hace una competición.
Ya, sí. A ver, pero entonces, ¿qué armas hay? ¿El arco, vale? ¿Luego lanzamiento de piedras con la mano o cómo es?
No, un propulsor, es para lanzar unas lanzas.
¿Propulsor?
¿Pero en plan sí. Catapulta
esta tarde,
Esta
tarde se ha hecho la manga con arcos, con... Se han puesto unas 30 y cuántas dianas, unas 30 dianas en un trayecto y se ha hecho el lanzamiento con arco.
¿Y ahí qué tal somos los españoles?
Pues muy buenos.
Somos bastante prehistóricos,
sí,
para algunas cosas.
Sí, bastante buenos. La gente trae unas armas bastante bien hechas y muy bien. Y más que nada la armonía que se crea entre ellos, entre los participantes.
Claro.
Ajá. No hay caza del dinosaurio ni nada de eso, ¿no?
No, bueno. No, bueno, eso está dibujado, los animales están dibujados en las dianas, pero bueno, son ficticios.
¿Y tienen que ir vestidos con propiedad, es decir, con taparrabos o no?
No, esta vez van vestidos con normales, pero sí que sé que otros años iban algunas personas vestidas con pieles, en fin,
no es lo suyo, originales. ¿Qué? Campeonato pero de Europa no, prehistórico no sido, con vaqueros.
No, bueno. No ha sido el caso de aquí de Alcaine.
Vale. Dani, ibas a preguntar, perdona, Dani.
Sí, iba a decir, si al acabar los campeonatos se entregan las armas, ¿o no? No, cada uno lleva sus armas y se las trae y se las lleva porque son de cada participante.
Claro. O sea, hay gente con armas prehistóricas en casa y estamos tan tranquilos.
Sí. Exacto, sí, pues sí, siempre pues, lo ha habido.
Con nosotros con un arco. Oye, cuidado.
Leo en el programa que hoy estaba previsto actividades prehistóricas en las piscinas municipales.
Sí. Eso ahora se lo explicará un poco mejor la organización.
Ya.
Eva, eso Eva, que, sí. En las actividades prehistóricas que comer carne cruda o cómo va.
No, mire.
Un poco sí,
Y el pregón lo quitaron.
Bueno, don Cipriano, no nos hemos resistido a la tentación de poner. ¿Le ha cantado usted alguna vez su canción, la de Ay Cipriano, Cipriano?
A mí en particular no me la han cantado nunca, pero sí que la he oído, ¿eh? Es un tango, sí.
Bueno, un tango, yo creo que es un... Ponlo, yo creo que es un cumple.
Cipriano, 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 no bajes más la mano, no seas...
¿Esta es la que había oído usted, don Cipriano?
No, no era esa.
Ah, pues esta es muy famosa.
¿Cuál es la que...?
Y además es Cipriano, 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 no bajes más la mano. Toda la conexión... ¿Dónde está Alcaine? ¿Dónde está su pueblo? Para quien se quiera acercar a ver estos famosos campeonatos de Europa.
Está en la provincia de Teruel, está dentro de la comarca de las Cuencas Mineras y está en el corazón del Parque Cultural del Río Martín.
Pues muchísimas gracias. ¿Queréis hablar con Eva?
Sí, sí, por favor, que yo tengo interés por la piscina esta. De...
Muy bien.
Vale, si tiene usted a Eva, señor alcalde, por favor.
Vale.
¡Dale un beso!
Hola, buenas tardes.
Hola, Eva.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Muy propio que te llames Eva. En esto del asunto prehistórico falta Adán por ahí, ¿no?
Bueno,
Adán se lo cargó Mourinho y ya. Te quería... Bueno, espera, 8 de la tarde. Déjame que pregunte simplemente marcadores, que tenemos dos partidos en juego. Recuerdo que venimos de la España 3, Noruega 0. España en la final del Sub-21. Y ahora Eibar, Javier Alonso.
Estamos, Paco, en el minuto 30 del primer tiempo. No hay goles. Se acerca tímidamente el Oviedo con disparos de Xavi Mora y también de Señé. Contragolpea al Eibar. Media hora del primer periodo en Ipurúa. Eibar 0, Real Oviedo 0.
Y en Hospitalet, Juan.
Minuto 15 de la primera parte, partido sin ocasiones, mucho centrocampismo. Hospitalet 0, Caudal Deportivo 0.
Bueno, y en una hora el Brasil-Japón. A ver, ¿qué le querías preguntar a Eva, Victoria?
Sí, Eva, que en el programa de fiestas aparece que habrá actividades prehistóricas en la piscina municipal. ¿En qué consiste esto? Porque nos ha dejado un poco perplejos.
A ver, esto, has comentado programa de fiestas, no es realmente así. No son las fiestas del pueblo y no es una actividad que esté englobada dentro de otros festejos, sino que esto es el campeonato europeo de armas prehistóricas.
La Champions de las prehistóricas. Sí.
Bueno, es que es difícil traducir esto a lo que es otros deportes, porque realmente, aunque sí que es un evento, si queremos denominar deportivo, no es una competición al uso. Aquí lo que se trata realmente es de que se junta una serie de gente aficionada a la
tirar prehistoria. Piedra, sí.
No, piedra no se tira, ¿eh?
Bueno, lanzas.
Bueno, se tira con arco y con propulsor y azagallas, que las azagallas sí que es verdad que tienen un tamaño que casi se les podría denominar lanzas, porque son flechas de más de metro, casi 2 metros.
¿Cómo se llama eso? ¿Agallas?
Azagalla.
Azagalla.
La azagalla es la flecha larga, pues se tira de hasta unos 2 metros, que se tira con el propulsor, que es el que le da el impulso para poder darle velocidad y acierto con esa...
Dos metros y le llamáis flechas. Entonces, ¿a las flechas que le llamáis lanzas pequeñas?
No, le llamamos azagalla. No se llama flecha,
claro,
se
llama
azagalla.
Eso se llama así, ¿no?
Pero bueno, para explicar lo que es, digo que es una flecha larga. Exacto, en vez de lanzarlo con la mano, pues se lanza con un propulsor, que es un aparato, bueno, es un trozo de madera, que a lo mejor puede ser de 30 centímetros, con un ganchito en uno de los extremos.
Pues 30 centímetros está bien, ¿eh?
Es con ese ganchito donde se engancha la azagalla y así se hace la palanca, el movimiento de palanca. ¿Sí?
Vale. ¿Qué es esto de actividades prehistóricas en las piscinas municipales? ¿Qué tipo de actividades hacían entonces?
Pues mira, ahora mismo lo que están haciendo es trabajar el sílex, están haciendo talla de sílex, que es es con lo que hacían en la prehistoria, pues todo tipo de herramientas y utensilios, pues desde, las puntas de flecha, que son muy propias para esto que estamos hoy, hasta, pues bueno, cuchillos y todo tipo, ya digo, de herramientas y utensilios.
Sí, yo creo que ahí viene, por ejemplo, el uso de la piedra pómez para ducharse y quitarse las durezas, yo creo que viene de
la piscina
¿Y solo hacían eso? Como, claro, no tenían tele ni otra cosa, ni discutían sobre Gran Hermano. ¿Qué más actividades se hacían entonces?
Bueno, pues ahora concretamente se está trabajando el sílex, pero bueno, otro tipo de actividades que se han hecho en otras ocasiones, pues es o trabajar el cuero, la madera, o bien pues con un telar. Ya. Bueno, pues esas cositas. Ten en cuenta que se lo tenían que hacer todo.
Ya, sí. ya.
Como ahora.
Como ahora.
Sí, ahora vas a la tienda y lo compras directamente y no hay que matarse tanto la cabeza.
Ya. Bueno, pues a mí ya me ha quedado claro... El torneo. ¿Queréis saber algo más?
No, oiga, cuando uno le dice a su señora, me voy al campeonato de deporte prehistórico este, ¿no cree usted que la mujer no se lo cree?
¿Por qué?
No sé, yo es que le digo a mi mujer, me voy a un campeonato de deporte prehistórico. Y como que no.
Bueno, no sé, esto es una cosa bastante seria a nivel europeo, porque no se lo va a creer.
Bueno, ¿y al campeón qué le dan?
Pues depende, nosotros le vamos a dar unos lotes de libros y una serie de regalos que todavía no puedo desvelar, porque, bueno, pues se sabrá mañana cuando se haga esa entrega de premios.
Claro, pero dice, bueno, Carlos Sáez...
No es una cuantía económica.
No, hombre, no, pero dice Carlos Sáez que lo suyo sería un troncomóvil, como lo de los picapiedras, ¿no?
Bueno.
Eva, que muchas gracias, ¿eh?
Venga, vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Y al final de la entrevista no le ha gustado. ¿Te has pasado, Vittorio, con la tontería de meterse?
Claro, Vittorio, es que esa pregunta ha sido un mal rollo allí, ahora sí. Hay mal ambiente allí, ahora hay mal ambiente.
Ha colgado sin despedirse porque te ha sobrado.
No, es que yo, de verdad, yo le digo a mi mujer, oye, que me voy a un campeonato de Europa de deportes prehistóricos y no se lo cree.
Vamos a ver, audiencia, si queréis que Vittorio siga la próxima temporada, mensajes al 4-4 con sí o no. Hay que arreglarlo así, no puedes ir ahí destrozando vidas de la prehistoria.
Cada vez te pareces más al jefe, macho.
¿A cuál de ellos?
Al italiano.
Bueno, claro, trabajando en AIDA habrás entrado por el morro a las motos, ¿no?
Que trabajando en AIDA me has dicho, no te he debido justo.
Que habrás entrado por el morro a las motos, ¿no? Siendo de Telecinco.
No, vamos a ver, no. Mira, iba a saludar a Nico y demás. O sea, que yo he ido porque soy amigo de Álvaro de hace 3 años ya. Y el año pasado fui a Mugello, a Italia, y este año me ha tocado aquí. Siempre voy a verle un gran premio, o sea que no tiene nada que ver. No tiene Dani ha entrado por sus amistades, más que no hemos hecho nada para que entre, pero quiere mañana dar la bandera de inicio, de la carrera, no problema, ¿eh?
Oye,
de la familia.
Toda la actualidad, también la del deporte, este domingo desde las 8 de la mañana con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com.
Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Mensajes y luego Miguel Pita que nos explique lo de la invisibilidad. Dale, Evia.
Cuando contabais lo de Putin, le ha recordado a varios oyentes algo que ocurre en Los Simpson. Que el señor Burns le deja a Fidel Castro un billete de $1 trillón y dice, ¿me lo devuelve? Y contesta, ¿que le devuelva qué? Y nunca más vuelve a verlo. Iván pregunta si estamos haciendo la primera hora a través de un portero automático, que encima se ha colado Eva al cuarto C. Otro dice que efectivamente hemos estado muy bordes en la entrevista y que eso no le ha gustado. El número uno en Estados Unidos, dice un oyente, que es muy destacado el vídeo.
Sí, sí, sí.
Y que
hombre,
a Juanma Castaño, por ejemplo, no le gustaría.
Sí, sí.
Según
sí,
lo que ha contado
hay que
hoy
verlo,
Juanma de sus preferencias, a Juanma no le gustaría nada. Sí, yo lo he visto, Paniagua. Esté donde esté, a Juanma la primera hora siempre le pilla comiendo. Da igual que sea en Madrid, que en Brasil, el cambio horario, da igual, siempre le pilla ahí. Juanma es que se recortó las cejas y ya no le entra el pelo en los ojos, por eso ve la 4D esa que dice de la tele. Que se tenga que ir el enchufado a Brasil para descubrir las 4K que están en MediaMark, mandarle a Marte a ver si descubre los smartphones. Y dice el último oyente, que es Jorge Paco, obviamente si pierdes la capa de invisibilidad estará entre los cojines del sofá, que es donde está todo siempre.
Juanma, ¿qué has comido hoy en Recife? ¿Algo normal o algo muy de allí?
No. Bueno, te voy a decir una cosa. Me gusta la cocina brasileña, Paco. Está muy rica. Todo el tema de la carne, el rodicio este que te van cortando la carne en el plato y tal, y vas probando diferentes tipos de carne, la picaña. Muy buena la gastronomía brasileña. Hoy hemos comido arroz con gambas y arroz con pollo.
¿Por qué te ríes, Marco?
Original, ¿eh? Qué original.
Pues, para una cosa que dice en serio, a Marco le hace gracia.
No, es que parece que entró en un chino a comer, ¿no?
Arroz con gambas y arroz con pollo.
No pluralice, le ha hecho gracia a uno.
O sea, me hizo gracia porque solo faltan los rollitos primavera, vamos.
Sí, o sea. Bueno, luego había una salada mixta y las cervezas y punto, pero...
Nada, no entres, Juanma, no entres, que van a por ti.
Una vida muy austera, una vida muy austera para los que somos nosotros. O sea, ¿sabes? No estarás en ciudad.
¿Qué has dicho, Dari, que no se te oye?
No, digo, si no estarás en Ciudad Real... Me daba a mí tarro con pollo y una cerveza. Anda, vuelve para acá, que estás
ahí. No me comes, que diría la madre, ¿no?
Me ha llevado Lama, que estoy siguiendo a Lama, que vamos camino del hotel para poder entrar por Rimia en el
el partido con Brasil y Japón por la zona de más viento de Brasil. He dicho, estoy pinchado, vamos hablando tal, y me lleva por la zona de más viento de Brasil.
Sí, pero lo que es el taxi todavía no se ha inventado allí en Brasil, ¿no? No podéis coger un taxi para llegar un poquito antes y ser más profesionales y sonar mejor en la radio.
Es que hemos descubierto un nuevo lama que sale a caminar. O sea, le da por salir a caminar por la playa.
Eso es muy de señor mayor y con el jersey a la cintura. Cuidado,
Pues así va Lama, que le da por caminar, y ayer me dijo que había caminado 5 kilómetros y que quiere caminar. Algo le debe haber dicho el médico y está con el miedo del cuerpo el hombre, y me traigo la lengua afuera caminando por Brasil.
Ahora me dirás también que se ha llevado un iPad y que lo usa. Entonces ya sí que no me creo nada.
Tiene un iPad y que lo usa, y está con tres teléfonos móviles, el suyo, el de 4 y el de la COPE. O sea, es que estoy flipando, de verdad, es otra persona.
A ver si no va a ser la más gilipollas. A ver si estás con Manu Carreño y no lo distingues ya.
Claro.
Miguel Pita, hola Miguel, muy buenas.
Hola Paco, hola a todos.
Bueno, llevo tres días
por teléfono. Miguel,
deseando que nos cuentes esto de la capa de invisibilidad.
Sí, bueno, la verdad es que lo que no es exactamente es lo que nosotros entendemos por capa, pero bueno, en inglés lo llaman capa, pero es un invento de un físico de la Universidad de Rochester y su hijo de 14 años, que lo ha publicado con él, que debe ser un cerebrito, por no decir otra cosa, y han publicado tres formas de hacer invisible a una persona. Y aprovechan las propiedades de la luz, de refracción y de difracción, y hacen esto que ellos llaman capas, que son estructuras con lentes, agua y espejos, y no ves al que está al otro lado, es increíble. Hay un vídeo muy, muy interesante por ahí, que el otro día se lo pasé a Evia y lo tengo ahí.
El vídeo lo he visto, pero el vídeo, lo que entendemos por capa no es, porque parece algo sólido, como una parte delantera de un atril o algo así, podríamos decir, yo qué sé, como una tabla de un metro de alto por medio de ancho, no sé, algo así.
Es algo, es plástico, es vidrio, es cristal, vamos, ellos usan lentes y espejos, o sea que va por ahí la cosa. Lo que pasa es que, bueno, lo llaman capa.
Pero tú te fías, o sea, esto está publicado por una publicación científica seria.
Sí, una publicación de revisión por pares, un trabajo serio de verdad, ¿eh?
Es que te lo digo porque lo que es imágenes, joder, es que a día de hoy te hacen trucos en las películas que te puedes creer que cualquier
cosa. No, hombre, esto es serio, es científico, o sea, que vamos a ver que los magos utilicen fundamentos que sean científicos, pues puede ser, pero vamos, estos tíos lo han publicado en una revista de las indexadas, vamos, esto lleva un protocolo, vamos, esto lo ha revisado gente que sabe.
No, el vídeo del que habláis lo estamos tuiteando en @tjcope para que lo vean también los oyentes.
Esperadme un segundo que tenemos gol en Hospitalet, Juan.
¡Gol! ¡Vamos! Del Hospitalet, golazo de Corominas en el minuto 25 de esta primera parte, un balón cambiado de izquierda a derecha, Corominas muy escorado en la banda, le pega con parábola, se cuela en el palo largo de la portería de Díaz. Por tanto, ahora mismo el Hospi que empata la eliminatoria, 26, primera parte, golazo de Corominas, Hospitalet 1, Caudal Deportivo 0.
Eliminatoria igualada, pero queda un montonazo, todavía están en el primer tiempo.
Quería preguntarle, Abia, ¿el vídeo es el de la capa invisible o el del número 1 en USA?
Los dos.
Ah, ok.
Recomiendo el de la capa invisible.
Pero el de la invisibilidad, esto que es algo soñado por el hombre de hace un siglo, está en todas las novelas o en 1000 novelas de ciencia ficción, esto, el que lo haya inventado, y si esto es verdad y tú te fías, este tío se habrá hecho multimillonario ya, ¿no? O sea, le habrán comprado la patente para hacer las cosas invisibles.
No, porque eso es un mamotreto, o sea, todavía no existe la forma de hacer que te hagan desaparecer con un material fino, con una capa de tela de verdad, o sea, esto requiere que la luz venga desde cierta dirección, que tú tengas los materiales adecuados, es decir, todavía no es como en las novelas, y simplemente es utilizar la luz. Entonces ellos, que saben de física, saben cómo desviarla de tal manera que los rayos que te lleguen a ti no son los que tú crees que te están llegando, y escriben a una persona.
Eso no es lo que hizo Copperfield, por ejemplo, con la torre, claro, con la Estatua de la Libertad y todo esto, que hace desaparecer la Estatua de Libertad con eso, con luz, más.
Yo creo que Copperfield hacía lo mismo, pero no sabía cómo lo hacía. Y estos lo han hecho entendiendo lo que están haciendo.
Ya, pero escucha, o sea, esta tabla de invisibilidad o capa, o como la queramos llamar, que tapa al niño en el vídeo, o sea, la pones en otra habitación y ya no funciona, si no es con las mismas condiciones de luz y de no sé qué.
Eso es. No, yo creo que no funciona si la persona no mira desde donde tú quieres que mire.
Pues esto es una mierda, vamos, de invento.
Pues es lo mismo que esconderte detrás de una columna y claro, te pones un determinante. Bueno, no.
Esa tecnología se está desarrollando para hacer conciertos en directo de artistas que ya no están, por ejemplo, de Freddie Mercury y demás. Y a través de un juego de luces y de un...
Si ya no están, no hace falta que desaparezcan.
No, pero la sensación que tiene el público es de que el concierto es real, que Freddie Mercury está ahí, por ejemplo, y se hace a través de un juego de luces y yo creo que de espejos, y con una persona simplemente detrás de una determinada zona, toda de negro, y que simplemente hace los movimientos del artista.
Y parece que está ahí.
Y es totalmente real. Es una tecnología que se está desarrollando. No sé si habréis más.
El año que viene, tiempo de juego, cuando vaya al estudio de esa manera. Llevaremos unos cristales, habrá una persona que se va a pasar por mí.
A mí esto me parece un engaño horrible. Es que cuando lees la noticia de un científico y su hijo presentan una capa de invisibilidad. No.
Macho, ¿cómo eres rompiendo estas cosas?
Da igual, se vea o no se vea, al final los árbitros pitan lo que quieren.
Miguel, nos hemos llevado un chasco. Esto ya no me gusta, no me gusta.
Nah, mira, te lo digo yo, esto de la capa es una mierda. Ya está. Es una mierda. Mira, niño de 14 años, juega la Play y vete a perseguir chavalas. Deja de hacer mierdas, que no valen para nada.
Eso sí que es verdad. Como lamentable lo de que lo publique con su hijo, pero bueno.
Creo que se lo habrá dedicado al chaval, hombre. La siguiente me pone vía, creo, es: de vez en cuando renacen neuronas en el cerebro.
Sí.
Esta sí que es buena noticia.
Es una buena noticia, esperanza. Efectivamente.
¿Y cómo se hace?
Es un debate bastante habitual y lo hemos comentado yo creo aquí en Tiempo de Juego alguna vez, el que hay gente que dice que sí, otra que no, y ahora han demostrado que efectivamente en ciertas zonas del cerebro, concretamente en una que se llama el hipocampo, que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje, sí que renacen neuronas a lo largo de la vida del adulto, de forma natural, es decir, no es que haya que comer nada.
Porque a mí hay una cosa que siempre me ha puesto muy nervioso, que es lo de que cuando bebes alcohol matas miles de neuronas, ¿es cierto?
También es un debate. Yo creo, daño a las neuronas les haces, pero lo que no debe ser cierto es eso, que matas miles de neuronas, salvo unos niveles exagerados de alcoholismo, o sea que...
Sí, bueno,
entonces sí.
Precisamente. Un segundo. Descanso en Eibar, Javier.
Llegamos, Paco, en efecto, a periodo de descanso en el campo de Ipurúa. Algo más tiene que hacer el Oviedo si quiere forzar la tercera eliminatoria y, sobre todo, si quiere dar voltereta al actual. Se ha acercado tímidamente, sin peligro. El Eibar juega a favor de causa, a favor de marcador. Descanso en Ipurúa, la ocasión más clara, el disparo de Rasti al poste, que narramos en directo en el 5 de la primera parte. Pese a todo, no hay goles. Eibar 0, Real Oviedo 0 al descanso en Ipurúa.
Como ganó 1-2 en Asturias el Eibar, sería el que se clasificara para la siguiente ronda. Entonces, quedamos en que renacen algunas neuronas en algunas zonas del cerebro. ¿Pero se puede estimular ese renacimiento? ¿Leyendo más, haciendo sudokus, bebiendo menos, o es aleatorio?
Yo creo que es tan difícil, les ha costado tanto el saber que renacen neuronas que todavía no se atreven a decir si hay alguna forma o no. Pues lo difícil es ver a las neuronas reproducirse. Entonces, de hecho, el método que han utilizado para saber que renacían neuronas es una cosa absolutamente increíble, porque han utilizado cerebros que tenían de donantes que vivieron durante la Guerra Fría. Entonces, lo que pasó en la Guerra Fría es que, como hubo muchas pruebas nucleares, en la atmósfera hubo mucho de una variante del carbono que no es la normal. Entonces, ese carbono de la atmósfera lo absorbieron las plantas en la fotosíntesis, los animales se comieron las plantas, las personas a los animales, y las personas que vivieron entonces fabricaron células con un carbono distinto. Entonces, han podido ver ese carbono en las neuronas, entonces han deducido que esos adultos tuvieron neuronas que se duplicaban. O sea que fíjate como para decir qué se puede hacer para que se dupliquen las neuronas. O sea que entrar en el cerebro es muy difícil, es una inferencia, como ves, complicada.
Bueno, pero,
y por eso va a seguir en debate lo de si se duplican o no. Pero bueno, de momento parece ser que sí.
Lo que sí podemos decir es que si comes lechugas de Chernobyl, dentro de unos años, exacto, en tu cerebro se verá que han nacido neuronas con un carbono distinto.
Lo que puedes decir es que lo que hay en la atmósfera al final te lo comes, sí.
Y la última, encuentran en la zona del cerebro que hay que estimular para que una persona parezca guapa.
Sí, esta es una de esas que tú...
O sea, yo quiero parecerle crees guapo a Parra, ¿qué zona del cerebro le tengo que estimular si la encontrara?
El mesencéfalo ventral.
Ah, vale.
Un calambrazo de 2 miliamperios ahí. un calambrazo de 1000 amperios con un electrodo en el mesencéfalo ventral y la persona que estás mirando te parece guapa.
Increíble.
Hay uno que se cayó en la marmita de eso de pequeño y le parece todo el mundo guapo.
O sea, un calambrazo en la cabeza en general, ¿o vale mejor alguna parte? La sien, la nuca...
Está muy dentro. Es, yo creo que para expertos. Cerebro medio.
Está muy dentro.
¿Ves por qué los prehistóricos daban primero el garrotazo? Bueno, pues nada.
O sea, que de esta no mejoramos, ¿no, Miguel?
No, así de buenas a primeras yo no tengo los electrodos.
Va a ser difícil.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo a todos.
8 y 19.
Ahora al comprar un televisor en El Corte Inglés tengo un 10, un 15 y un 20% de regalo.
Y si lo compro con una barra de sonido o un home cinema, aún más ahorro.
NBA 2-2, ¿cuándo es el próximo, Pani?
Domingo. El domingo tenemos el quinto partido. Recordamos que se juega en San Antonio. Es el último partido ya que se juega en San Antonio. Si Miami hace el 3-2, tendrá dos match ball en su campo, porque el sexto y el séptimo eventualmente se jugarían en Miami. Y si San Antonio hace el 3-2, pues hay que volver a Miami a jugar el sexto y el séptimo.
Está rarito, ¿eh? Porque el tercer partido no existe, sí. Miami. En el cuarto aparece ya de verdad LeBron, Wade y compañía y se estampan el partido.
La cuestión está en que cuando LeBron James tiene ayuda de sus dos compañeros barra figuras, tanto D-Wade como Chris Bosh, sobre todo de D-Wade, que es el que marca un poco el ritmo del equipo, Miami aparece un poco como imparable. Es verdad que San Antonio tiene un juego más coral, muy en equipo, es un juego que a mí me gusta muchísimo porque es más tendente al baloncesto FIBA, pero también está muy cansado. Y luego hay un dato importantísimo, y es que Tony Parker tiene una pequeña contractura en el isquio, y según dice él mismo, la cosa está en que puede jugar, a lo mejor juega perfectamente mañana, pero se le puede romper esta noche. O sea, está al límite. Y luego pues hay que tener también en cuenta la edad que tiene los San Antonio. Pues yo, de todas maneras, a mí me gustaría que hubiera un 3-2 para San Antonio, porque de esa manera ya tendríamos garantizado el llegar hasta el final de la serie, a mejor de 7.
Te quiero hacer otra pregunta de básquet, pero antes, ¿qué me decías de Guardiola y de Brignoni, Marcos?
Le hicieron una entrevista en el diario Olé, me parece que es, si cito igual me equivoco, pero creo que es en el diario Olé.
A Prigioni.
Bueno, sobre su temporada y demás, y bueno, decía que Guardiola, había hecho amistad con Guardiola y que era un seguidor habitual en el Madison de los partidos de los Knicks.
Sí, el tiempo que estuvo allí, es verdad, sí.
Y que hablando sobre el juego del equipo, a Guardiola le sorprendía muchísimo que diesen un par de pases y tirasen directamente a canasta. Y le insistía a Prigioni sobre manejar la posesión, que tenían que mejorar el juego de pase. Y bueno, le explicaba ahí lo importante que era la posesión y demás. Y a Prigioni.
Guardiola a Prigioni le daba la chapa con eso.
Eso es. Eso lo dijo Prigioni en la entrevista.
Con la posesión.
Con la posesión.
Guardiola sabe que hay un tiempo límite para la posesión.
Sí, los 24
¿no?
segundos, ¿no? Pero.
Lo que pasa es que, claro,
igual quiere que lo tenga 6 minutos cada vez.
Yo me imagino a Guardiola viendo, porque los New York Knicks de Mike Woodson juegan bastante rápido, ocasionalmente rápido. Pues claro, acostumbrado a dar un montón de pases y hacer un juego tan vistoso en cuanto al juego colectivo, pues San Antonio, que tiende más al juego rápido individualista, sobre todo centrado en Carmelo Anthony, pues me imagino que se le fundiría algún plomo, sí, es plausible, sí.
Sí, no entendía Guardiola eso de llegar y tirársela, ¿no?
Y ahora te pido, Pani, una explicación para mí, o sea, para tonto, para mí. ¿Cómo es posible que los dos equipos que se han ganado el ascenso a la Liga CB no asciendan?
Eso es tela.
Recuerdo que ayer se supo que el Centrum de Alicante y el Burgos, que habían conseguido su ascenso en la cancha, por falta de pasta la que se pide para, o de condiciones las que se piden para jugar en la Liga Andesa, no van a subir. Y entonces a los dos que bajan les ofrecen seguir. Si no tienes las condiciones para jugar Liga CB, se los tiene que decir ya antes de disputar la Liga, ¿no? O sea, es que tú no puedes tener engañada a una ciudad o a una afición, que sean 5.000 personas de una ciudad, me da igual, diciéndole puedes subir, y cuando te lo ganas, luego ya no. ¿Me lo puedes explicar eso?
Sí, la ACB está en un filosóficamente está en un territorio intermedio. Es decir, esto es muy consecuente cuando tú tienes una liga cerrada como es la NBA, donde tienes unos requisitos más o menos draconianos. Es decir, para tú te puedes comprar una franquicia en la NBA si tienes mucho dinero. Es decir, por ejemplo, Amancio Ortega, ¿no? Dice, pues venga, me voy a comprar una franquicia. Le van a pedir como mínimo 400 millones, ¿vale? De dólares, mínimo. pero es una liga cerrada. Entonces, aquí estamos a medio camino. Es decir, esto es un requisito sine qua non para participar en la Liga CB, que es, en el caso del Burgos, porque el Alicante es distinto porque ya estuvo en la Liga CB.
Y pero, tiene, claro, que pagar menos.
Tiene que pagar menos canon. Pero en el caso del Burgos estamos hablando de unos 3 millones y medio de euros a fondo perdido. Es decir, ese es el dinero que pagas por entrar en la fraternidad.
O sea, tú pagas por entrar al club, por entrar al club, 3 kilos y medio.
3 kilos y medio. Y luego tienes que pagar otro kilo y medio más. Y luego, además, tienes que hacer una plantilla que como mínimo, pero tirando muy por abajo, te va a costar un par de millones. Es decir, o 1 millón y medio. Con lo cual estás hablando de un ejercicio entre 6 y 7 millones de euros, que es imposible. En este tiempo de crisis económica es imposible.
Un club ya lo sabrá, ¿no?
O sea, claro.
El Burgos, si no tiene pasta para subir, ¿para qué pelea el playoff de ascenso?
Pues bueno, porque...
está muy bien que haga la fase regular, pero luego que diga, miren, yo es que no voy a subir, o sea, no, voy a jugar por ganar nada más. Pero...
De hecho, ayer una comitiva de Burgos estuvo en la CB a entregar la documentación que tenían hasta ahora. Los requisitos, cumplen con casi todos los requisitos, pueden tener un campo que te exige la CB con mínimo 5.000... y otros requisitos importantes que te pide, eso lo tienen, pero claro, les falta la pasta. Entonces, hicieron, digamos, el acto protocolario de ir a la calle Iradier en Barcelona a decirle, mire usted, tenemos esto, esto y esto, pero nos falta la pasta. Claro, la CB, Albert Agustí y los ejecutivos de la CB le dijeron, pues mire usted, si usted no trae la pasta no puede entrar a jugar.
Entonces ya me parece poco serio por parte del club, ya no de la Liga. De la Liga también, porque es un poco raro que los dos que se han ganado las...
A mí eso me parecería bien, Paco, o sea, que te pidan un canon, me parece bien. Si la liga está cerrada, pero es que luego, imagínate que porque hay un tío en Burgos que, yo qué sé, es un filántropo que le gusta el baloncesto y dice, pues venga, lo pongo yo, ¿no? Lo pones, pero es que luego puedes bajar otra vez. Entonces, todo
no,
ese
no
dinero,
te lo devuelven,
de alguna manera, lo pierdes.
No,
los 3.5 los pierdes, o sea, ese es el dinero que pagas por entrar al club, digamos. Joder. Como si tú y yo nos hacemos socios de un club... sí, náutico, y decir, pues nos dicen, tiene usted que pagar tanto para entrar, y eso lo perdemos, eso nos da derecho a ser socios.
Entonces, claro, supongo que el Burgos o el equipo que sea en cuestión en su momento dirá, ahora que he subido, a ver si le saco pasta al ayuntamiento.
Claro,
a la
entonces va por ahí mirando empresas, pero claro, tal como están los tiempos ahora, pues fíjate, ni las empresas públicas ni las privadas están para dar ese dineral, ¿no? Y luego, pues hombre, lo que está esperando el Burgos es un poco lo que hizo el Club Baloncesto Canarias el año pasado con Alicante, que es uno de los clubes que está con alarma roja encendida desde el punto de vista económico, es el Valladolid, que lo sabrá Dani. Sí. El Valladolid está mal económicamente y a lo mejor le compran la plaza y resulta que comprarle la plaza le puede salir casi un 33%, un 66% más barato que hacer toda esta parafernalia del canon y demás.
No obstante, yo creo que el deporte español está anclado en el pasado, en legislaciones del pasado, y no están en los tiempos actuales, y estamos viendo dificultades en fútbol, mira qué pasa con Guadalajara y demás, en baloncesto, balonmano, y creo que urge una revisión y una reestructuración del deporte, ¿eh? A ver también cómo llegan nuestros olímpicos a Brasil 2016, creo que son temas que son imposibles porque están fuera del tiempo actual, ¿eh?
Y ten más, Suáncar nos decía antes, nos explicaba ayer y hoy, que el Club Baloncesto Canarias, después de haber comprado la plaza y de gastarse sus buenos dineros en hacer una plantilla decente y hacer una gran campaña, ahora, para cumplir con la ley del deporte, necesita, creo que son 2.5 millones de euros y va por 250.000.
Claro.
Y tiene que cumplir con ese requisito hasta el 31. Es decir, nos podemos encontrar perfectamente con una Liga ACB el año que viene de 16 equipos.
Nah, es un desastre. Mira, el otro día hay jugadores ACB que a mí me han dicho que hay equipos de los que conocen dos jugadores. O tres. O sea, cuando hablábamos de cuando éramos niños, que te sabías casi los 12 del estudiante. Decías, sí. Pino, Enrique, Pablo Martínez, Ofra, lo sabías todo. Ahora dime tres jugadores de estudiantes. O sea, estamos hablando de una liga que conoces como el fútbol, a los del Barça, a los del Madrid, a alguno del Caja Laboral y poco más. Entonces, no. Yo creo que la CB va a un camino peligroso.
No obstante, porque... Dani, yo creo que, y Pani, bueno, sobre todo Pani, que es el que controla bien, el tema este de que la Euroliga se juegue el jueves y el viernes es una condena para la CB total, ¿no?
La Euroliga va claramente, ya lo he dicho alguna vez, la Euroliga va claramente a ir comiendo terreno a las ligas nacionales.
Claro. Más partidos y irá así a más.
Y aunque Jordi Bertomeu, al que aprecio un montón y le conozco desde hace siglos, me dice que nunca, ni él ni yo en nuestro tiempo vital razonable veremos una Euroliga cerrada, la Euroliga va al camino ya de jugar, va a jugar, ya está jugando viernes, está jugando jueves, quiere jugar el lunes el año que viene. Imagínate tú la paliza que llevan ya los jugadores. El otro día decía Pedro Martínez, el entrenador de Gran Canaria, que los jugadores del Barça llevaban ya jugando en la semifinal 82 partidos, que es más o menos una clavada la temporada regular de la NBA.
No, lo que va a hacer esto es que la Liga Nacional se queda en una cosita de los domingos por la mañana y punto.
Pues sí.
Porque no va a quedar más en el calendario.
Y además ya te digo, o sea, si realmente la cosa fuera seria y se expulsara a los equipos que no pagan, porque el Valladolid, el propio Estudiantes también, desgraciadamente, ha tenido a sus jugadores y a sus empleados sin cobrar. Entonces, nos podríamos encontrar con una liga, ya no te digo de 16, o sea, no quiero poner tampoco... pero 14, o sea, es un tema muy preocupante.
En fin, que no, hemos terminado muy serio la primera hora, así que ahora diremos alguna burrada. Nos queda algo más, por cierto, ha empezado la segunda parte ya en Eibar, Javier.
Todavía no, Paco, comparece el Real Oviedo, que está haciendo un círculo, no aparece todavía ni tan siquiera por la bocana del túnel de vestuarios el Eibar. Recordamos, descanso todavía en Ipurúa, Eibar 0, Real Oviedo 0.
¿Y cuánto queda para el final de la primera parte en Hospitalet, Juan?
40 segundos más el tiempo que haya que añadir. Hospitalet 1, Caudal 0, de momento eliminatoria empatada.
Cerramos la primera hora, nos queda algo más de NBA, de fútbol internacional, de mensajes.
¿Cómo
NBA...
va la cultu? ¿Cómo va la cultu? Esto es importante. ¿Cómo va la cultural leonesa?
¿Cómo va la cultural, Evangelio? Míralo, por
venga,
favor.
Evangelio, por favor, el que campo... estamos jugando... El
Mancha campo... Real.
Sí, de Mancha Real, eso es.
Entre medias y para darle tiempo a Evangelio.
Gracias.
Bueno, me imagino que estará refrescando la página.
0-0 minuto 27.
0-0 minuto 27.
Sí, señor.
La Fiscalía Argentina está investigando los traspasos de Agüero, Lavezzi, Volati y Ricky Álvarez.
Y el mío a la COPE también, ¿eh? Sí. Hay que decirlo.
No.
Sí.
No, dijeron,
no, pero esa tontería de cobrar, ¿no?, en Belice, Dani, te va a traer un disgusto.
Sí. Por cierto,
al final el lío este, sí,
los paraísos
yo
fiscales.
Estoy cobrando el paraíso fiscal de Coyoto, en Asturias.
Coyoto, gran tierra
una,
esa.
Por eso tenéis una jugada aquí, que como me pillen, porque como Paco es de Asturias, Juanma, bueno, me han hecho una pirula, que como me pillen ya verás.
No te veo mucho por Andorra últimamente, ¿eh?
No, muy poco. No. Eso sí, ve el sábado 29 de Gijón, ¿eh? Tengo que decirlo, que actúo. Va... Me está quedando mis actuaciones.
¿Cuándo actúas en Gijón él?
29 de sábado.
¿Y ahí terminas ya?
Sí, sí, ahí hago un parón. Por cierto, quiero aprovechar los micrófonos de este mi programa de radio para decir que el Intro Music Festival, que era el festival que organizamos mi empresa todos los años, que esta edición iba a ser en Fuerteventura, hemos tenido que suspender.
¿El de Fuerteventura?
Sí. Hemos tenido que suspender.
Para una cosa que te digo que voy a ir de verdad.
Sí, es verdad, por una vez que va y emocionado y con ganas, pues sí, hemos tenido que suspender, pues por, bueno, teníamos un...
Mal tiempo asegurado, ¿no?
No, no, bueno, ha habido problemas de incumplimiento de...
localidades, ¿no?
¿Eh?
Exceso de venta de localidades.
La frase estándar era por causas ajenas a la empresa.
Hemos tenido problemas de incumplimiento de contrato con la gente con la que estábamos asociados y con el cabildo de allí, con problemas de pasta y cosas así. Y mira, esto es algo muy serio y mi empresa se lo toma muy en serio para que salga muy bien, y hay gente pues que no sabe ni la magnitud ni lo que lleva a organizar un festival así. Entonces hemos decidido pararlo y bueno, intentar buscar otra ciudad, no para esas fechas seguramente, porque ya es muy complicado, pero para hacerlo en este 2013. Pero bueno, es una faena.
¿Belice qué tal? ¿Belice?
Claro, sí, es que el problema es ese. Delaware, Belice, Uruguay, Coyoto, al final
se
suspende el festival.
Que vi yo alguna transferencia a Delaware, ¿eh? Cuidado, Dani, que la gente te controla, ¿eh?
Delaware es medio paraíso fiscal, por cierto.
Sí, ahí la zona de Nueva York.
Y Pablo me ingresa todo en Roma.
US Open de Golf, informa Kike Iglesias. Sergio García, en un par 4, en el hoyo 15, ha hecho 10 golpes.
Qué bien, ¿no?
Esto es muy mío.
¿Qué crack? Eso lo puedo hacer yo.
Esto es muy mío. No, pero escucha, que te enredas y te enredas.
Que me he liado.
10 golpes en un par 4.
Bueno,
mensaje sería que nos vamos ya para la Confederación.
Uno sobre lo que contábamos del ACB, dice Frank, que si queremos que el ACB resurja deberíamos darle también más importancia en tiempo de juego y en el partido de las 12.
Pues tienes razón.
Bueno, en el partido de las 12 con Joseba todos los domingos hacemos resumen.
Eso es verdad.
También habría que hacerlo los sábados, dice este oyente. César dice que le recomienda a Juanma Castaño un restaurante, Brasa y Leña, en Sanadú, Isla Azul, Parque Sur, en Madrid. Está claro que si el invento este de la invisibilidad fuese práctico, viable y sobre todo funcional, pues no lo habríamos visto en YouTube. El ejército americano lo habría adquirido la patente para uso secreto militar y su inventor estaría en algún estado del país con un chalet, 15 millones de dólares en la cuenta y un juramento del silencio, o un tiro en la sien. No es un invento tan grande, yo hace años que soy invisible para las mujeres, dice otro oyente.
¡Qué crack!
Pide uno que por el bien de todos, si a Paco ya le ha parecido una bacala lo de la invisibilidad, entonces que no le enseñemos un vídeo que nos ha pasado en el que se demuestra que es directamente un juego de espejos. Claro. O sea, ni luz, ni leches en vinagre, son varios espejos enfrentados.
Sí, claro. Sí.
Bueno, el otro día me llevé un cabreo porque me pasaron un vídeo, la bici que vuela.
Ah, qué bueno ese.
¿Habéis visto el vídeo? No. Claro, tiene dos pedazos de hélices gigantes, una por delante y otra por detrás, que vuela una bici o una vaca, ¿no? Vuela cualquier cosa.
Y te llevaste un cabreo, ¿no? Vaya claro. Disgustos, ¿eh? Vaya encima, disgustos.
Y encima tiene motor para despegar, ¿no?
Claro, claro.
Yo pensaba, dice un oyente, que los expertos en fútbol internacional eran los más vendeburras de la radio hasta que apareció el hombre este de los inventos. Hola, soy el inventor y es que ha habido un fallo en la palabra. Es capaz de imbecilidad. No lo habéis entendido bien. Y Josemi le pregunta a Marcos si los artistas estos del concierto que ya no están, si cantan en directo o hacen playback. ¿Cómo
va el tío? Es playback total, pero es live, ¿eh?
Adiós a la primera hora. Hasta el sábado, Dani, que no se llama la primera hora, pero por si acaso.
Yo tampoco puedo prometer si estaré, incluso si estaré el año que viene. Ya daré una rueda de prensa a los medios, confirmaré si estaré o no con vosotros.
Hasta luego, Andrés. Adiós, Víctor Valdés. Hasta luego, Pani.
Hasta luego.
Adiós, Marcos.
Chao, chao.
Vitorio.
Hasta luego.
Hasta luego. Bajelio se queda. Y no me deja de despedir a nadie más, ¿no? Ah, Juanma, que está ahí a telefónica, el hombre ahí perdido. ¿Has llegado ya al hotel? Si es que Juanma va a empezar ahora con Lama a comentar el partido de Brasil-Japón.
Sí, sí, estamos ya en el hotel y ya está aquí Edu terminando de montar toda la línea. O sea que, nada, en unos minutos ya estamos en directo comentando ese Brasil-Japón.
8:35.